día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos en esta mañana en la que tenemos mucha nubosidad ahora mismo. Llegaremos hoy a máximas de 26 grados de temperatura. Se desarrolló un congreso internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, donde se va a hablar de la soledad, del aislamiento social, de nuevos retos y recursos, donde habrá más de 50 ponentes, unos 200 congresistas, y que se va a desarrollar los días 9 y 10 de junio. Una iniciativa en la que se va a hablar de todo lo relacionado con la soledad. Y tenemos con nosotros a José Luis Cabezas, es profesor de la Universidad de Granada y va a explicar en este congreso el traje de la vejez con el que se experimenta el paso de los años. José Luis Cabezas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer que nos acompañe, José Luis. ¿Cómo es el traje de la vejez?
Bueno, el traje de la vejez, más que un traje monolítico, digamos, sería una serie de complementos que intentan pues meternos en la piel de lo que experimentan las personas mayores a partir de una determinada edad y, bueno, pues los achaques más frecuentes. Entonces hay en torno a unos 40, 50 componentes que bueno, que si se los ponemos a la persona experimenta todas esas molestias y todos esos achaques.
Eso ya lo ha probado, por tanto, en la Universidad de Granada, ¿no?
Sí, en la Universidad de Granada, en el máster de gerontología, dependencia y protección a las personas mayores, que son los futuros profesionales que van a trabajar en residencia o en centros de día, una de las prácticas que hacemos es precisamente con este traje, y el objetivo es básicamente empatizar con lo que siente una persona mayor, para que luego cuando ejerzan como profesionales, pues sepan que cuando una persona experimenta esa lentitud, esas dificultades, no son llamadas de atención, sino que son dolores o molestias que experimentan 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, es un objetivo de empatía, sobre todo por parte del profesional.
¿Y qué le trasladan los estudiantes que en ese momento empatizan y sienten en su propia piel cómo afecta la vejez a su día a día?
Bueno, las reacciones son muy llamativas, porque yo les pido que por lo menos estén dentro de ese traje al menos una hora, ¿no? Seguida. Una hora en la que tienen aislamiento sensorial, auditivo, visual, con dolores, con peso, etcétera. Y las reacciones son tremendas, porque una cosa es aprenderlo en teoría en una diapositiva y otra es experimental.
Claro.
Cuando tienen este traje intentamos hacer actividades de la vida diaria, pasear por la calle, beber un vaso de agua, intentar comer, y ellos mismos llegan a la conclusión de todas estas cosas que experimentan los mayores, que las sabían en teoría tal vez, pero que ahora las experimentan de una forma mucho más empática.
Me parece fantástico. ¿Y cómo surgió esta idea, José Luis Cabezas?
Bueno, esta idea la ejercíamos en la Universidad de Granada hace tiempo de una forma un poco más artesanal. Yo recuerdo con mi alumnado de ponerle peso en el cuerpo, ponerle unas gafas que no viesen nada, etcétera, y hacíamos esta práctica. Hasta que descubrimos que en Alemania se estaba comercializando esta idea y que habían fabricado este simulador del envejecimiento. Con lo cual, pues, la Universidad de Granada lo adquirió, lo compró, precisamente para la formación de nuestros futuros profesionales que van a trabajar con personas mayores. Y desde entonces, pues, está siendo, bueno, pues, una de las experiencias más interesantes que se están haciendo en Granada y en España, creo yo.
Me dicen que el equipamiento es completo, ¿no? Gafas, chaleco, guantes, zapatos, rodilleras, hasta coderas.
Hasta codera, incluso algunos elementos electrónicos. Ajá. Por ejemplo, dispone de unos guantes que a través de una pequeña pila, una pequeña batería, pues provoca los temblores básicos del Parkinson en las manos, o bien unos auriculares que reproducen los acúfenos, esos ruidos que muchas personas tienen junto a la sordera en sus oídos constantemente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es muy interesante. Incluso tiene 6 tipologías de gafas para las diferentes patologías visuales, lo que puede ser el glaucoma, lo que puede ser las cataratas, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy, muy interesante, que yo creo que no solamente debería estar dirigido a los futuros profesionales que van a trabajar con mayores, sino a cualquier ciudadano. Incluso yo me atrevo a decir que desde pequeño sería muy interesante que los niños y niñas experimentaran lo que sus abuelos sienten, porque esto nos hace empatizar.
Sin lugar a dudas. Bueno, va a participar en este congreso internacional en Galicia, donde se va a hablar mucho de la soledad y el aislamiento social, los nuevos retos ante ello, ¿no? ¿Cuáles serían los nuevos retos que cree usted que debe haber en la sociedad ante esta soledad y aislamiento de muchos mayores?
Sí, yo creo que estamos dando pasos agigantados en todo lo que es inteligencia artificial, que eso tenemos que congratularnos, pero sin olvidar que la inteligencia artificial, sin la inteligencia emocional de los profesionales que dirijan todo ese aparataje que en el futuro tendremos, no tiene ningún sentido. Entonces, nos encontramos a veces con una tecnología maravillosa, pero con un problema de soledad que tienen las personas mayores realmente tremendo. Y esto creo que tiene que ser uno de los retos principales en el mundo de la gerontología y de la geriatría, en el que no solamente se trata de curar el cuerpo o de mejorar los síntomas de la vejez, sino que la persona subjetivamente y psicológicamente se sienta más feliz en esta vida, con lo cual es uno de los retos que tenemos que trabajar de una forma integral, no solamente el cuerpo, sino también lo que es su psicología, lo que es su aspecto sociológico, y todo esto pues tenemos que hacerlo de una forma integrada. Y yo creo que en este congreso precisamente vamos a tener oportunidad de debatir, de compartir experiencias que estamos haciendo muy interesantes y que se pueden reproducir en muchos lugares de Galicia y de España, ¿no?
Bueno, pues es lo que se va a desarrollar en este congreso en Galicia, y agradecemos la presencia de José Luis Cabezas, profesor de la Universidad de Granada, que va a explicar, como nos ha contado aquí en la cadena COPE, el funcionamiento del traje único en España que simula el envejecimiento y los achaques propios de edades avanzadas. Don José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena estancia.
Muchas gracias. Un placer.
Un placer, muchas gracias. La 1:27, una pausa y continuamos.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
É un placer falar hoxe co presidente da Fundación Otero Pedrallo. E que este mes de xuño, a finais, temos esa festa literaria de Trasalba, a entrega do premio Trasalba. Don Eduardo López Pereira, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Pois sí, xa estamos en preparación de organización desta festa literaria de Trasalba para a entrega do premio Trasalba de Otero Pedrallo, que ten tras de sí toda unha tradición, porque estamos a falar xa do premio 41, quere dicir que van alá 40 anos con 40 sobranceiros, personalidades do mundo da cultura galega, desde que comenzamos o ano 1983, que é a primeira entrega a Xoaquín Lorenzo, máis conhecido como Xocas, ata o ano pasado, que foi o premio 2022, con Carlos Mella. No medio hai toda unha saga de grandes cultivadores da cultura galega.
Grandes persoalidades que recibiron ese premio Trasalbo, 41 edición deste premio que se vai a entregar o vindeiro 25 de xuño a Luis Davila. Que resaltamos deste premiado, don Eduardo?
Bueno, o primeiro que quero dicir é que o premio Otero Pedrallo, o premio Trasalba de Otero Pedrallo, é a unha persoa sobranceira no ámbito da cultura, pero entendida esta como unha cultura, a cultura en sentido amplo, non é solamente cultura, pois a literaria, a filolóxica, a histórica, sino también e-cultura a pintura, e-cultura a escultura, e-cultura a música, y así se deu entendendo sempre na entrega de estos premios, na consideración do premiado, de tal xeito que hai xente do mundo da escultura, como Buciños, que foron premio Trasalba, do mundo da pintura, como Pulido, do mundo da música, como foi Milladoiro ou Cristina Pato. Este ano volvemos tamén un pouco a este concepto. Entregaremos o premio a Luis Davila, que é un home da pintura, especialmente é un viñetista, pero un viñetista con palabra, non? E con palabra en galego, que expande día a día na prensa por todo o mundo. Entonces, a comisión valorou especialmente estes dous factores, non, que se dan na viñeta de Luis Davila. Por unha parte, o dibuixo, e por outra parte, a palabra. En este sentido, teño que resaltar unha cousa que parece pura casualidade, pero na prova de selectividade de onte, na prova de galego, pois unha das preguntas era unha viñeta de Luis Davila para a interpretación que podía facer o que había, o que lía as palabras que ali di Davila, cale a súa opinión sobre o sentimento con respecto á lingua galega. Moi, moi, moi interesante, totalmente oportuna, porque saiu onte na selectividade. Este será o noso premiado co premio Trasalba este ano, Luis Davila.
Pois moi interesante, unha curiosidade importante, tendo en conta que estamos no mes de xuño, onde se vai homenaxear a Luis Davila neste premio Trasalba, e que saia xusto nestas probas da BAU, don Eduardo.
Pois sí, quero dicir unha cousa que parece tan sinxela, pero quero dicir que onte máis de 11.000 mozos e mozas estiveron analizando esta viñeta de Luis Davila. E non só a viñeta, non só o dibuixo, sino a palabra. Este é un sentido que ten que tivemos en conta a hora de otorgarlle o premio, que é un divulgador do dibuixo, da viñeta, pero ao mesmo tempo da palabra, da súa palabra sempre en galego, e con unha visión como esta viñeta fermosa de onte sobre o sentimento cara ao galego. Que sentimento ten a sociedade cara ao galego? Totalmente oportuna. Non podido encontrar en ocasión para difundir a viñeta de Luis Davila, porque non sempre 11.000 mozos e mozas leen un texto de Luis Davila a través dunha viñeta.
Pois moitos xóvenes achéganse nesta BAU, como vostede decía, as viñetas, a cultura e o traballo desenvolvido por Luis Davila. Iso unha, digamos, unha das apostas que está facendo a Fundación Otero Pedrallo noutro ámbito, que é dar a coñecer entre os xóvenes a figura, a obra, todo o que ten que ver con don Ramón Otero Pedrallo, non? E de aí, don Eduardo, ese premio para estudiantes.
Sí, este foi outro objetivo, non, da presidencia, cando me fixen cargo da Fundación Otero Pedrallo, que hai que divulgar, non, hai que estender, expandir, non, cara as novas xeracións a memoria da cultura da época de Don Ramón, de Don Ramón, da xeración nos, de todo o que eso significou dentro da cultura galega, non? De aí que creásemos o premio para estudantes, que este ano, que foi a segunda convocatoria, con un grande éxito e con descubrimentos e achagos moi importantes, como foi que un dos gañadores descubriron pois unos textos inéditos entre Fierros e Otero Pedrallo, non? O sea que Dionisio Fierros e Otero Pedrallo. Por lo tanto, creo que é unha forma, non, un método para poder manter viva a presencia de don Ramón Otero Pedrallo e da cultura galega nas novas xeracións, non? Ese é un dos que estamos levando adiante, un dos procesos para difundir a figura de don Ramón. Pero hai outros, non? Como tamén convocarnos ao mundo, a xente do mundo da cultura, especialmente, senón a xente en xeral, esas andainas literarias que facemos utilizando a propia obra de Otero Pedrallo, non? Ao lado de outras máis culturais, como son os encontros soterianos que se celebraron aí no Liceo de Ourense, onde, entre outras moitas conferencias, houve unha moi significativa que fago referencia a ela, que o cadro dos Outros dos Gatos que lle regalou Castelao Otero Pedraio, porque hoxe está nunha exposición en Madrid, unha exposición do Ministerio de Madrid, o cal indica tamén a grandeza e a riqueza do patrimonio de don Ramón Otero Pedraio e da Casa Fundación Otero Pedraio, ¿no? Por outra parte, tamén aí na festa, na propia festa literaria, a Fundación ocúpase de divulgar a obra de Otero Pedraio, e dentro dunha pequena colección que se titula Tres contos de Ultratumba, onde hai un conto de Vicente Risco, hai outro de Castelao e hai outro de Otero Pedraio, non? E que vamos a entregar, non? A xente que asista ese día ao acto para que todos na súa casa podan contar con un testiño, neste caso pequeno, é un conto, pero moi, moi fermoso e moi significativo de don Ramón Otero Pedraio.
Pois, actividades significativas que está a traballar a Fundación Otero Pedraio, e proxectos en marcha. Eu recordo, eu lembro agora mesmo unha entrevista que mantiña co conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que me decía que hai que recordar, ese lugar a dúbidas, a figura de Otero Pedraio, e decía tamén que hai que cuidar esa casa-museo que ten en Trasalba. E xa está en marcha, don Eduardo, ese arreglo e mellora, non? Do entorno da Casa Grande de don Ramón.
Pois sí, sí, certamente eu estou moi feliz con isto. Quero decir que efectivamente o conselleiro, no que dicía naquela entrevista que usted lle facía, cumpriu a súa palabra, e hoxe estáse a traballar a rir forte para ter para cada día 25 moito máis fermoso, mellor arranxado o que é o entorno da Casa Museo Pazo don Ramón Otero Pedraio.
Estará disponible, por tanto, estará disponible para o día da entrega do Premio Trasalba.
O esencial, sí, porque o proceso de todo este arranxo vai levar este ano e o que ven, non? Pero o que é a parte do Souto, onde logo se celebrará unha comida de amizade, e o que é todo o entorno da casa exterior, de toda a área que hai alrededor da casa, pois xa está en marcha, está preparándose neste momento aquilo que se chama o xardín, que se chamaba o xardín romántico de don Ramón, que a súa fonte, as súas flores, non? Ali no entorno, está neste momento en marcha. Creo que é unha oportunidade óptima acercarse o día 25 á festa literaria de Trasalba para comprobar como vai quedar, facese unha idea de como quedará para o próximo ano, totalmente rematados, pero digamos que o máis esencial, o desbroce de todo o entorno, xa está feito, está quedando todo moi fermoso, volvendo realmente a época en que estaba coidado aquelo pola nai de don Ramón Otero Pedraio e doña Eladia, uh-huh. E posteriormente, pois, mentras pudo tamén por ele a súa boda.
Uh-huh. Pois aí está unha boa nova, sen lugar a dúbidas, o arreglo de ese entorno da Casa Grande de Otero Pedraio, unha aposta moi importante que se está a desenvolver, porque estamos vendo cada vez son máis os que se acercan a coñecer a casa de don Ramón Otero Pedraio e quedan abrallados, presidente.
Pois sí, basta con acercarse a ver o Facebook de Otero Pedraio, da Fundación Otero Pedraio, o Instagram de Otero Pedraio, que a guía que temos ali sube oportunamente, non, todas as visitas, as opinións, etcétera, moitos institutos que van a visitar aquelo, algunha actividade que fixemos como instituto, neste caso o Instituto de Rivadavia e de Allariz, que estuveron ali pois hai 3 semanas apenas, non, unhas actividades que desenvolveron ali, pois eso podese seguir a diario a través do Facebook e do Instagram da propia Fundación Otero Pedraio, e comprobar como efectivamente día a día vai aumentando, digamos, as visitas, vai introducíndose máis nestas novas xeracións a imaxe, a memoria de don Ramón Otero Pedraio, e aí está un dos nosos grandes objetivos, non? De manter a memoria, estendela ainda máis do que está, toda o que é a figura e a cultura da época de don Ramón Otero Pedraio.
Eu lembro que na primeira entrevista que mantiña co presidente da Fundación Otero Pedraio tras asumir esa responsabilidade, falábame que unha das grandes apostas sería o mirador da Boca Ribeira. Boca Ribeira é un termo utilizado por don Ramón. Que novedades temos sobre ese mirador da Boca Ribeira?
Bueno, pois é outra das miñas ilusións que me facía como presidente que está xa en bo camiño, non? Porque isto requería dúas cousas, por unha parte a colaboración da Diputación de Ourense e por outra parte tamén a colaboración do Concello de Ourense, non? Efectivamente, este mirador, que é un mirador natural, xa se, ainda que non se prepare, xa se pode ver, porque desde ali vense todo un entorno que ten unha referencia moi importante na nosa cultura, non? Porque se ve ali o castro de San Ciprián de Las, un dos castros máis grandes que tivemos e que temos na nosa cultura castrexa, vese tamén o castro de San Torcado, vese toda o Val do Miño, non? A Ribeira, que realmente é o que deu lugar a este termo que creou don Ramón Otero Pedrallo, Boca Ribeira, embocar a Ribeira, porque a baixada cara a Ribeira é un mirador precioso, fermoso, natural, e o que tratamos é de arranxalo contando, por unha parte, como digo, que a Deputación, que xa nos aportou o diñeiro para facernos con unha parcela complementaria da que era propiedade xa da propia fundación, e co arranxo comprometido tamén por parte do Concello de Ourense, e que non nesta festa, pero para a seguinte, eu comprometome a que este xa rematado e podamos asomarnos ali ese día e facer unha entrevista como esta desde o propio mirador.
Bueno,
o propio miradoiro Otero Pedrallo, neste caso miradoiro Boca Ribeira de Otero Pedrallo.
A foto está na web da Cadena Cope, ademais é fermosísima, a imaxe que se pode ver da Boca Ribeira, ese termo de don Ramón Otero Pedrallo. Pois don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, que este é un mes moi importante para a fundación, que esa cita literaria é unha tradición para Ourense, para toda a provincia, para Trasalba e para toda Galicia, e que ese día será moi especial asistir a ese premio Trasalba na súa 41 edición, e donde o premiado Luis Davila, pois tenemos a sorte de estar con él, como onte os alumnos da BAU tiveron a sorte de coñecer un pouco máis a súa figura.
Certamente, e ademais van a ter a oportunidade que a xente que se chegue ali a ver que a Laudatio vai a facer Carlos Blanco, que como saben entre os dous fan un dúo de artistas con moitas actividades por toda Galicia. Quen vai facer a Laudatio se encargará, por tanto, da presentación de Luis Davila, vai ser o periodista Carlos Blanco.
Pois don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, que é un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Estaremos moi pendentes de todo este mes de xuño e desa festa tradición como é a 41 edición do Premio Trasalba neste ano que se lle vai entregar a Luis Davila. Don Eduardo, moitas gracias, que teño unha boa xornada.
Moitas gracias a vostede e a Cadena COPE por difundir sempre a figura de don Ramón Otero Pedrallo. Moitas gracias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
La 1:43 minutos. Los próximos sábado 17 y domingo 18 de junio se va a desarrollar el torneo de golf Ourense Termal en Monte Alegre Club de Golf. Habrá sorteo de regalos durante la entrega de premios. Las inscripciones se pueden hacer en el Real Monte Alegre Club de Golf, donde va a tener lugar ese torneo de golf Ourense Termal, como digo, los días sábado 17 y domingo 18 de junio. Y una empresa ourensana, Aceites Abril, homenajea a su clienta más fiel, Nieves, de Churrería Lolita. Lanza esta campaña local con un emotivo mensaje a una de sus clientes más fieles. El mensaje directo es: en Ourense, desde hace 80 años, somos de churros. De esta manera dan de nuevo voz a protagonistas artesanos, en esta ocasión de la ciudad de Asburgas, con nombres propios e historias reales, agradeciéndoles su fidelidad a la marca, así como su contribución a la repostería de Ourense. Este negocio familiar dedicado a los churros es un símbolo en la provincia de Ourense y de cómo han evolucionado los negocios. Pues es nuestra noticia llamativa y curiosa del día, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En alguna de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentran en ningún otro lugar. Además, disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles, ceremonias como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios. Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Es la 1:45. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. La secretaria general del Partido Socialista de la ciudad de Orense, Natalia González, acaba de asegurar que valora positivamente la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía contra el actual regidor en funciones, Gonzalo Jácome.
É unha boa nova que a xustiza proceda a investigar todas as informacións feitas públicas nos últimos meses, nas que estamos a falar de presuntas irregularidades na contratación pública do Concello de Ourense. Urximos que se proceda a paralización da dita contratación para evitar males maiores. E estamos a disposición da xustiza para colaborar en todo o que sexa necesario e poremos, ademais, no seu coñecemento e ampliaremos as denuncias de todas as presuntas irregularidades detectadas nos expedientes aos que tivemos acceso ata o día de hoxe.
Socialistas que insisten en que se proceda a la paralización de las contrataciones llevadas a cabo durante los últimos 4 años, dicen, para evitar males mayores. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Amanecimos con cielos despejados. Ahora mismo tenemos ya mucha nubosidad y se esperan chubascos en las próximas horas. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en Obarco, 26 grados en la ciudad de Asburgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen los trastornos en el tráfico en el centro de la ciudad y los atascos después de las obras que se están acometiendo hasta mañana viernes desde el Parque de San Lázaro hasta el entorno de las calles Valle Inclán y Ramón Cabanillas. Y también siguen los trastornos y los atascos porque sigue cortada la calle Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Ayuntamiento de Orense desarrollará en septiembre la campaña de regalo de un libro a los niños de la ciudad. Será la cuarta edición consecutiva, pero durante este año se trasladará de finales de junio, como es habitual, hasta el mes de septiembre. El alcalde de Orense, Gonzalo Jaco, me explicaba por qué.
Y debido a la proximidad de esta campaña del Bono Comercio que hemos cerrado el 31 de mayo, con la que normalmente se hacía en junio del Bono Libro Escolar, pues hemos decidido, en consenso también con la Asociación de Libreros de Ourense, espaciarla un poco para que no esté pegada la campaña, y entonces la campaña donde se va a regalar un libro a cada escolar menor de edad, bueno, a cada escolar de 0 a 18 años, pues a todos los menores de edad se le va a obsequiar con un libro de lectura, pues esa campaña, que es de 20 euros por estudiante, por joven, pues se va a hacer.
Todos los menores de 18 años empadronados en la ciudad orense podrán elegir un libro de hasta 20 euros en las librerías. Esta iniciativa llegó en 2022, el año pasado, a más de 9.700 escolares. El alcalde orense decía que septiembre también es un buen mes para desarrollar.
Septiembre es también un mes espléndido porque es el mes en que también se compran los libros. Y si bien este libro es de lectura, no de texto, pues es también una época idónea porque también los profesores, obviamente, pues también dicen, a lo mejor asesoran qué libros comprar o, bueno, hay un poquito más de interacción.
Pues hablando de libros, la Feria del Libro permanecerá en la calle del Paseo, en el centro de la ciudad, hasta el próximo sábado 10 de junio. 6 librerías participan en esta edición, en la que se presentan novedades hasta el sábado. Y como de costumbre, hay un descuento de un 10% en todos los libros que se compren durante estos días. 6 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Orense condena 4 años de cárcel a un hombre por violar a una menor. El tribunal también le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 5 años. En la sentencia, los magistrados consideran probado que el acusado quedó con la menor, que en el momento de los hechos tenía 15 años, a la que había conocido tras contactar por Facebook meses antes. Al menos en 2 ocasiones quedó personalmente en compañía de otras personas. En el día de los hechos, tras dejar a una amiga de la víctima en su casa, el procesado, según el fallo, se dirigió con la menor en su coche hacia un monte y lo estacionó bajo la autovía, tras lo cual se cambió al asiento trasero donde permanecía la menor y la violó. La audiencia considera que la declaración de la víctima es apta para enervar el principio de presunción de inocencia. En crónica política, 3 rostros del Partido Popular salen muy reforzados en la provincia desde las elecciones del 28 de mayo. Se trata de César Fernández, que logra la primera mayoría absoluta de la historia en Rivadavia; Marta Novoa, que aplastó en las urnas de San Cibrao al líder de los socialistas ourensano Rafael Villarino; y Luis Menor, que arrasó en Pereiro Aguiar. Los tres pasaron estos días por la cadena COPE y abogaron por mantener el gobierno del Partido Popular en la Diputación como Luis Menor.
Yo ahí, con la aritmética política, la veo más clara. Es decir, no es lo mismo quedarte una fuerza a 10, o sea, en este caso a 4, como es en Orense, que aunque se sacaron 10, se necesitaban 14 para tener la mayoría absoluta, que quedarte incluso a 150 votos en el partido de judicial de Rivadavia de la mayoría absoluta. Dicho esto, evidentemente, están todas las posibilidades abiertas. Pero yo abogo porque, lógicamente, en la Diputación clarísimamente hay un ganador y lógicamente, tendría que tener ese reflejo de gobierno. Yo abogo claramente por el mantenimiento de la Diputación.
De los tres, podrían copiar en el Partido Popular de la ciudad, que tras una estrategia nefasta caen duramente derrotados en las urnas ante Jácome. Y eso que públicamente hablaban de lograr mayoría absoluta, 14 concejales, en foros ya rebajaban las expectativas a 11 y al final se desplomaron a tan solo 7, los peores resultados. Para desbancar a Jácome necesitan a PSOE y BNG, y Ana Pontón ya les enseñaba el camino.
Temos moi claro que hai unha liña vermella, o BNG non vai a favorecer gobernos do Partido Popular, e a partir de aí, pois non somos unha organización que lle dá liberdade ás súas asambleas locais e aos seus grupos municipais para poder encarar ese proceso de negociación. Nos, desde logo, vamos a traballar en todos e cada un dos concellos deste país pensando no ben da maioría social.
Si al BNG, como decía Luis Seara, su candidato en la cadena COPE, no harían alcalde ni a Jácome ni al Partido Popular, a cabeza solo le queda la opción de que o se favorezca un gobierno en minoría de Jácome, algo a lo que siempre se ha opuesto, a que gobierne Jácome el Partido Popular, o favorecer que el socialista Paco Rodríguez sea alcalde. Y mientras, el secretario provincial del PSOE, Rafael Villarino, lidera la lista socialista al Senado por la provincia en las elecciones del 23 de julio. María Álida Iglesias Gil y Luis Gulín son los siguientes en la candidatura al Senado. Así lo ratificó ayer por la tarde el Comité Provincial del PSOE en una reunión celebrada en el municipio de Coles. Marga Martín, exteniente de alcalde en el gobierno bipartito de Ourense, liderará la lista al Congreso de los Diputados. Los siguientes serán los actuales diputados en Cortes: Adolfo Pérez Abellas, que irá como número 2, y Uxía Tizón, que irá como número 3 de la candidatura socialista. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Vianois, se habla de que el próximo domingo, día 11 de junio, tendrá lugar la celebración del Corpus Christi en la Catedral de Astorga, presidida por el obispo Monseñor Jesús Fernández. Al término de la Eucaristía tendrá lugar la procesión del Corpus por las calles de Astorga. Más de 11.000 gallegos analizaron la viñeta del premio del próximo premio Trasalba, Luis Dávila, en las pruebas de la ABAU, como contaba el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, en la cadena COPE.
Ante más de 11.000 mozos y mozas estuvieron analizando esta viñeta de Luis Dávila. E non só a viñeta, non só o dibuixo, sino a palabra. Este é un sentido que ten que tivemos en conta a hora de otorgarlle o premio, que é un divulgador do dibuixo, da viñeta, pero ao mesmo tempo da palabra, da súa palabra sempre en galego, e con unha visión como esta viñeta fermosa de onte sobre o sentimento cara ao galego.
54º Descenso Internacional del Miño en Ourense tendrá lugar el domingo 11 de junio con una distancia de 16 kilómetros, una de las más longevas del calendario deportivo ourensano. Y los próximos 17 y 18 de junio tendrá lugar el torneo de golf Ourense Termal. Las inscripciones en el Real Monte Alegre Club de Golf, habrá sorteo de regalos durante la entrega de premios. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.